El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Gracias a cada uno de vosotros por su apoyo, por su amor, porque ahora tenemos una familia aquí en España. No estamos tan lejos. Estamos aquí en Majadahonda y tenemos una familia aquí. Gracias a cada uno. Padre, te damos gracias por tu presencia esta noche, porque queremos esta presencia, porque esta presencia nos cambia y queremos ser cambiados. No queremos quedarnos lo mismo. Queremos, Señor, a cambiarnos en vuestra imagen. Queremos ser más como tú, Señor. Y gracias por tu presencia, gracias por tu palabra esta tarde. Te pido, Señor, que me uses como tu portavoz, que las palabras que yo hablo son tus palabras y no son las mías. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra vive y tu palabra da vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un cambio. A la última vez que yo estaba aquí predicando, yo tenía un traductor. Y a este tiempo yo os prometí que la próxima vez voy a hacerlo en castellano. Estoy aquí. Estoy hablando castellano. Y gracias al grupo de enfoque, porque yo tengo mucha práctica en castellano con este grupo. Y gracias por esta práctica. Pues a mi hijo llego y voy a romper un ley que Rebeca nos ha dicho esta mañana, porque voy a usar mi hijo como un ejemplo. Pues a mi hijo Diego le gusta leer, y si puedes mirar, está leyendo ahora mismo. Gustar es una palabra no bastante fuerte. Es algo increíble para leer. Y si hay un libro, revista, periódico, etiqueta, no sé qué, pero si tiene palabras escritas, va a leerlo. Es algo increíble. Y así hace 2 años, es posible, había un poco peor, porque a veces cuando le pedimos hacer un deber, como limpiar tu dormitorio o algo como así, muchas veces no lo hiciera. Y no porque él quería desobedecernos, es que ha encontrado algo para leer y se le olvidó el deber. Y cuando estaba pensando sobre esto, me pregunté, ¿cuántas veces estamos distraídos o nos distraemos de las cosas de nuestro Padre Celestial nos ha pedido o que nos ha mandado hacer? ¿Cuántas veces hay cosas que Dios nos ha pedido hacer que estamos distraídos o que nosotros quiero hacer otra cosa, como leer, como un libro? ¿Cuántas veces nos impiden de cumplir el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos sabéis que Dios tiene un plan para vuestra vida? Vale, vale. Pero como ha dicho Pedro esta mañana, que estamos en una batalla, una guerra. Dios tiene un plan para vuestra vida, pero también el diablo tiene su plan también. Y su plan es para impedir o para parar el plan de Dios para su vida. Y una de las herramientas que el diablo usa en nuestra vida es la herramienta de distracción. Puedo leer muchas definiciones de distracción del diccionario, pero yo quiero decir esto. Distracción es simplemente cuando nos cambian las prioridades en nuestra vida. Cada persona tiene una prioridad. Espero que sí. Que Dios es primero. Después su familia. Después su trabajo o ministerio. Y no sé de qué después de esto. Pero cuando tenemos distracciones o cuando estamos distraídos, la distracción ha subido en un lugar primero. Y muchas veces esta distracción para el plan de Dios en nuestra vida. Vamos a Nehemías para aprender y saber más sobre distracciones. ¿Qué dice la palabra sobre distracciones? ¿Qué podemos aprender? Nehemías 6. Voy a leer 6:1 hasta 4. Y me encanta Nehemías porque hay muchas cosas como un pastor que podemos aprender en el libro de Nehemías. Pero aquí, en Nehemías 6:1, cuando oyeron Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Entonces, envié mensajeros para decirles, estoy ocupado de una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si la abandonara para ir a vosotros. Cuatro veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto y yo les respondí de la misma manera. ¿Qué podemos saber? ¿Qué sabemos sobre distracciones en estos versículos? Primer punto. En versículo 1 dice, yo había edificado el muro y que no quedaba en él brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo había puesto las hojas de las puertas. El primer punto. Distracciones ocurren durante momentos críticos en nuestras vidas. Porque todavía no había puesto las hojas o las puertas. Y una fortaleza que no tiene puertas, no tiene hojas, no vale nada. Porque el enemigo puede salir a entrar como si quiera. Y esto era un momento muy crítico en el esto, sí. Gracias. Y todavía era una época o un tiempo de peligro para la ciudad, el pueblo de Jerusalén. Y por eso podemos ver que distracciones ocurren durante momentos críticos en nuestras vidas. Estoy pensando sobre este y cuando estamos preparándonos a asistir a Cristo para las Naciones, yo había trabajado en una empresa para 15 años. Y estaba en proceso de salir. Y era un tiempo difícil. estamos orando a Dios, buscando al Señor por su plan. Y a este momento, cuando estamos planeando a salir para Cristo para las Naciones, yo recibí una promoción y también un aumento en mi sueldo de casi 20%. Esto es una distracción, porque estoy orando, estoy buscando al Señor qué quiere por mi vida, y ya viene esta distracción. Pero gracias a Dios, no era una distracción muy fuerte porque estoy aquí. Pero el primer punto, que las distracciones ocurren durante momentos críticos en nuestras vidas. Y este sigue en el segundo punto. En versículo 2 dice: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Aquí podemos ver que las distracciones parecen inofensivos al principio. Parecen algo no tan mal al principio. Pero si leemos algunos capítulos más antes, podemos ver que Sanballat y los otros se burlaron de los judíos y más tarde conspiraron a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y ahora quieren reunir para hablar, charlar. Oye, Nehemías, ven con nosotros. Vamos a charlar. Vamos a comer algo. Aquí podemos ver que distracciones a veces parecen muy inofensivas al principio. Y también a veces pueden parecer buenas. Las distracciones pueden ser muy buenas, pero es lo mejor para tu vida. Antes de venir aquí a España, cuando estaba trabajando en una iglesia, tenía dos ofertas de empleo antes de venir. Uno como un asistente a un director de un colegio cristiano. Y la otra como pastor de una iglesia muy pequeña en el norte de Michigan. No había necesidad para mover la familia. No estaban lejos de amigos y parientes, y no necesidad de aprender otro idioma. Costumbres cualquier. Ofertas muy buenas. Son muy buenas porque como pastor puede tocar vidas allí en Michigan, o como un asistente en un colegio cristiano puede impactar o tiene una influencia sobre vidas muy pequeñas. Pero totalmente afuera del plan de Dios para nuestra vida. Punto 2. Distracciones parecen inofensivos al principio y a veces pueden parecer muy buenas. Y el tercer punto, podemos ver en versículo 4, dice: cuatro veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto. Podemos ver aquí que siempre serán distracciones. Es un parte de nuestra vida, que siempre serán distracciones. Podemos ver también en versículo 5, también era una quinta vez que ha recibido un mensaje de Sanballat, y una sexta vez también. Y por eso podemos ver que siempre serán distracciones en nuestra vida. Y si siempre serán, necesitamos aprender cómo tratarlos o cómo podemos hacer con estas distracciones. ¿Qué hizo Nehemías? Vamos a ver qué hizo Nehemías con distracciones. En versículo 3 dice: entonces envié mensajeros para decirles. Él no respondió personalmente a esa distracción. Le envió otro. Nuestra tendencia es responder a cada una distracción que viene en nuestra vida. Nuestra tendencia es como un, ¿cómo se dice? Un bombero que siempre pasa por fuegos para apagarlo. Es nuestra tendencia como seres humanos. Pero eso no es sano. También no es bíblico. Y vamos a ver en pocos minutos. A veces necesitamos ignorar la distracción y permitir que otros respondan. O a veces necesitamos delegar. Estoy pensando del cuento de Moisés. Moisés, que está en el desierto y en Éxodo 18 y estaba juzgando todas las cosas, está haciendo todas las cosas, y su suegro Jetro le decía: Moisés, este no vale, este no es bueno para ti, porque va a caer. Si tú vas a hacer todas las cosas, necesitas delegar, necesitas buscar otras personas que pueden ayudarte. Y podemos ver en esto que la importancia de delegar. Nehemías sabía que no podía responder a cada distracción, no podía. Y nosotros no podemos hacer tampoco. Punto 2 de qué hizo Nehemías. En versículo 2 dice: pero ellos habían pensado hacerme mal. Como yo mencioné un poco antes, que en los capítulos anteriores, que Sanballat y los otros planeaban hacer mal a Nehemías. Y ahora, con esta invitación, Nehemías sabía que era algo muy peligroso, porque el campo de Ono, que dice en este versículo, el campo de Ono estaba 40 kilómetros afuera de Jerusalén. Y era un territorio neutral, el campo de Ono. Pero para pasar al campo de Ono, necesita pasar por territorio muy peligroso para Nehemías. Y 40 kilómetros afuera de la ciudad, de ayuda, de apoyo, sabía que era algo peligroso para él. Y también es interesante notar que la palabra hebrea que usaba aquí, kefir, traducido como en alguna de las aldeas, también significa león. Y el nombre Ono es fuerte. Entonces, el campo, una de las aldeas en el campo de Ono puede significar un fuerte león. Y en 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, este nos muestra la importancia de discernimiento. Muy importante para tratar distracciones. ¿Y qué más podemos aprender? En versículo 4 dice: yo les respondí de la misma manera. Cada vez que recibió una invitación, él respondió en la misma manera: yo no puedo ir. Yo no puedo ir. Como un disco roto o qué, rayado. Un disco rayado. No puedo hacer. No puedo. Yo no puedo. y nos muestra la importancia de persistencia y consistencia con las distracciones, porque el enemigo, el diablo, va a tratar lo mismo cosa otra vez, otra vez, otra vez, para vencernos, para que nosotros se convierta en casado. Y siempre está haciendo lo mismo, es muy persistente. Y nosotros necesitamos ser lo mismo con nuestras respuestas. Yo no puedo, yo no puedo, lo siento, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Cómo podía Nehemías responder en tal manera? ¿Cómo puede tener este discernimiento? ¿Cómo puede tener esta persistencia? ¿Cómo puede tener estas cosas? Es porque él tenía resolución, él tenía visión, él tiene un enfoque. No es publicidad para mi grupo, pero tiene enfoque. En versículo 3 dice: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. Sabía que su obra, su propósito en vida, era reedificar el muro de Jerusalén para dar seguridad a la gente allí. Era algo más que su mismo. Él tenía una visión de su vida. Él tenía el plan de Dios para su vida. Y ninguna distracción va a parar esta visión, va a distraer de esta visión. Recuerdo un cuento que había una turista que llegaba a una ciudad aquí en Europa y estaba pasando por la calle y estaba en este lugar, estaba construyendo o edificando una catedral, y preguntó a alguno de los obreros: ¿qué haces? Y el hombre contestó: estoy enladrillando, poner ladrillos. Y después el turista seguía por el camino, encontró otro obrero y le preguntó: ¿qué haces tú? Estoy edificando un muro aquí. Y el turista sigue por el camino otra vez y encontró un tercer hombre. Y le preguntó: ¿Qué haces? Y el tercer hombre contestó: estoy haciendo mi parte en edificar un gran catedral para la gloria de Dios. ¿Quién de los tres tenía una visión? Tres obreros haciendo la misma cosa, pero cada uno tenía una diferente visión de su vida. El tercero sabía la grandeza de su obra y dudo que como Nehemías podía distraerle de su obra. ¿Qué visión tienes para tu vida? ¿Tienes una visión? ¿Sabes el plan de Dios para tu vida? Varias personas me han preguntado: ¿qué es el plan de Dios para mi vida? ¿O qué es la voluntad de Dios para mi vida? Yo no puedo darte el gran plan de Dios para tu vida. Yo no sé todo. No soy tan sabio como el Señor. Pero yo puedo darte un parte. Yo puedo dar un parte de este plan, el plan de Dios para tu vida. por el acto de venir cada semana aquí a Amistad Cristiana, a las reuniones aquí cada semana, has puesto en acuerdo con la visión de Amistad Cristiana, solo por el acto de venir cada semana. Tú eres parte de Amistad Cristiana, tú eres parte de la familia aquí, y por eso la visión de Amistad es parte de tu visión. ¿Y qué es la visión de Amistad Cristiana? Pues, estoy preparado, yo tengo aquí el folleto que está en la entrada, que dice, bienvenido a Amistad Cristiana. Y puede encontrar también en la página web, www.amistadcristianamadrid.org. Pero, dice aquí, nuestra visión y misión en una ciudad... Oh, más. Gracias. Voy a continuar a hablar. La próxima vez, Coca-Cola. Nuestra visión y misión en una sociedad donde los corazones se han endurecido al mensaje, a los valores del Evangelio de Jesucristo, Amistad Cristiana se ha establecido para llevar a cabo la siguiente visión. Y este es en verde. Llevar a cada persona a una relación personal y comprometida con Jesucristo, incorporarles a la familia de Dios, encaminarles en el proceso de madurez cristiana y equiparles para tocar a un mundo quebrantado y perdido. Esta es la misión de Amistad Cristiana y ahora es parte de tu visión, es parte de tu plan para tu vida. ¿Qué haces con este? ¿Qué estás haciendo para cumplir esta misión de Amistad Cristiana? ¿Qué parte haces tú? Ahora, sabiendo la visión de Amistad, voy a cambiar mi cuento. Una visitante venía a una reunión de Amistad y le preguntó a un ujier, no sé dónde está hablando, pero preguntó a un ujier, ¿qué haces? Y el ujier contestó, yo distribuyo calendarios. La visitante le preguntó a otro ujier, ¿y tú qué haces? El ujier contestó, yo asisto a la gente a sus asientos, a sus sillas. La visitante le preguntó a un tercer ujier, ¿qué haces tú? El tercer ujier contestó, yo hago mi parte en llevar a cada persona a una relación personal y comprometida con Jesucristo y para equiparle para tocar al mundo con el Evangelio. Esta es una persona que tiene visión. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona tiene visión y no permite distracciones? ¿Qué pasa cuando una persona como este tercer ujier tiene la visión de Amistad en su corazón, está comprometida con esta visión? ¿Qué va a hacer? ¿O qué pasa? Podemos ver en Nehemías 6, 15 y 16. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén, amén, amén. Cientos de años este muro estaba roto, no sé la palabra, destruido. Y dentro de 52 días, un hombre con una visión, dentro de 52 días, y yo he visto el muro de Jerusalén, es algo grande, impresionante, pero dentro de 52 días ha construido. ¿Por qué? Porque Dios era con él, estaba con él. Y si va a salir esta noche, quiero que llevas esta contigo, que te coge la visión de amistad, cumple el muro. Estamos en nuevo local, es algo muy cerca. Cumple el muro y no te distraigas. No te distraigas, ¿vale? Gracias, Señor, por esta palabra que es una semilla. Y gracias, Señor, que tú nos has dado una gran visión para Madrid y para España totalmente. Gracias por esta visión. Creo que es algo muy importante para esta ciudad y creo que va a crecer, Señor. Va a crecer. Y gracias, Señor, que cada persona aquí lleva esta visión, lleva este plan para su vida, Señor. Y gracias que esta semilla va a crecer y va a dar fruta, Señor. Que da fruta, Señor. Y va a perseguir, va a quedar. Gracias, Señor, por esta palabra. En su nombre. Amén. Amén. Gracias. Gracias.